la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Y ante los ojos de la magia y de mundos que se creaban en las cinceladas que el poeta daba a sus palabras, mientras el escultor en la tinta la piel tallaba y en las hojas la piedra y el barro moldeaban. ¿Será que el poeta esculpe en el arte de las letras, o tal vez el escultor se volvió poema entre sus ideas? ¿Quién sabe a ciencia cierta si existe diferencia o si en verdad importa esta? Si los dos tienen las manos encallecidas de tanto buscar en las estrellas, si los colores transitan por la sangre y sus esperanzas aletean constantemente por sus cabezas en un sinfín de grietas escritas con sus venas. Poesía y escultura. Bueno, amigos de Taller de Luna, bienvenidos. Hoy tenemos la buena oportunidad de tener a Anita Castaneda, historiadora de la Universidad Nacional. Ha convivido un gran tiempo con la comunidad NASA en Cauca, una actividad con la defensa de los territorios indígenas y sobre todo con la defensa de las semillas, evitando que los transgénicos se nos vayan metiendo por toda parte en Colombia. Y tenemos a Edgar Gamboa, que es un escultor muy importante de la ciudad de Medellín, vive en la Comuna 4, en Campo Valdés, y queremos hablar con él porque él también hace parte, como dice, tocar el material, la parte de doblar lámina, hierro, y crear una serie de figuras que tienen un encanto muy especial. Bienvenidos al programa. Tenemos también con nosotros a Carolina. Carolina,
buenas noches, volvemos al manicomio.
Muy bien, maravilloso. Carolina siempre ha estado en estos días con nosotros en el programa. Ha sido una mano increíble para que esto se vuelva mucho más divertido y poco monótono, porque la voz mía se habla de eso un poco. Entonces hay que buscar como algo dinámico. Muy bien, bienvenidos al programa.
Gracias.
Bueno, siempre he dicho que en estos programas, que me perdonen muchas veces por la inseguridad que tengo yo ante un micrófono, o sea, que me tengan un poquito de paciencia.
Como decías ahora, antes de empezar el programa, lo que no haces con el pico lo haces con la mano. Sí, entonces, muy bien, parte del proceso. Muy bien, vamos a empezar el programa y vamos a darle primero pues el paso aquí a Anita. Anita es egresada de Historia de la Universidad Nacional. Fuera de eso, ha trabajado mucho como en las partes, como la agricultura orgánica y unos poemas bellísimos, por cierto. Cuéntenos un poco cuánto es que saliste de la universidad y cómo fuiste a parar al sur. Cómo es el gran poema de Benedicte, el sur también existe. A ver, ¿cómo es el asunto ahí?
Primero que todo, pues como agradecerte a Fernando la invitación de estar acá. Yo también estoy muerta del susto. Es una experiencia completamente nueva para mí. Y bueno, más o menos pues como contarles, yo egresé de la universidad alrededor del año 2012, si mal no recuerdo. ¿Cómo llego yo al sur? Bueno, resulta que yo andaba pues como por esos avatares de buscar trabajo, como todo colombiano promedio, y me encuentro con un compañero lingüista, egresado también de la Universidad Nacional, pero de la sede de Bogotá, y él llevaba acompañando un proceso educativo en el Cauca con un grupo de investigación alrededor pues como de la lingüística. Y pues él me hace como la invitación inicial de, digamos, ir a conocer el territorio. Pero es una invitación pues como más bien informal, no es nada así como comprometedor de que hay trabajo. Pero bueno, igual yo le seguí pues como los pasos, fuimos y conocí el sitio, es un sitio encantador. Después de eso se presentó pues como la oportunidad de entrar directamente a trabajar allí con el cabildo del resguardo. El sitio es conocido como Tierra Adentro. Digamos que es la zona sur del norte del Cauca.
Los grandes santuarios indígenas que hay en ese momento.
Exactamente, porque los NASA están pues como ubicados, digamos, en un triángulo geográfico muy perfecto, pues en la cordillera central, que es una de las más escarpadas, pues como de las tres cordilleras que tiene la zona andina. Entonces, ellos digamos que se dividen allí, hay NASAs en el norte, en la zona de la que habla Ferchito, que es como la zona de Corinto, Jambaló, y hay NASAs en el sur, en la zona de Tierra Adentro, lo que es hoy en día los municipios de Inza y Belalcázar. Y bueno, hay NASAs en resto de lados, en el Huila, en el Putumayo, en el Valle del Cauca, que han llegado ahí pues como por posteriores migraciones por muchos motivos.
Pero son distintos a los países.
Son los mismos. Lo que pasa es que vos sabes que los españoles cuando llegaron acá tendían como a homogenizar todo el asunto. Mm-hmm. Entonces ellos decían los países. Pero hoy en día ellos, a raíz pues como de todo el proceso de recuperación de su identidad, se hacen llamar NASA. Exacto, se autorreconocen como NASA. NASA pues traduce como gente, ellos dicen que son gente del agua. Entonces, bueno, yo llego pues allí a trabajar como docente comunitaria y nada, estuve allí más o menos un año y medio y con ganas de volver.
Hermoso. Pero aprendiste mucho de allá, pues me imagino que tienes una serie de experiencias.
Sí, bueno, yo llego allá pues como a orientar, digamos que ellos están en este momento construyendo pues como todo su proceso educativo, paralelo pues como a otros procesos también de recuperación. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del sistema educativo propio, que es lo que ellos están como intentando construir, la escuela como que... la parte tradicional de la escuela se está desdibujando, ¿no? Porque ellos quieren entrar pues como a administrar su educación, entonces ellos dicen, bueno, la escuela no. O sea, la escuela sí, como proceso para recuperar lo nuestro, pero la escuela como proyecto, digamos, de la élite y del Estado, no. Pues porque la escuela tradicionalmente ha sido como el espacio para formar los ciudadanos pues que forman este sistema, sí. Exactamente. Entonces ellos, digamos que la escuela pues tradicional la desdibujan, pero toman también de allí muchos elementos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que los mushka, así como nos llaman a nosotros, los blancos, los extranjeros, los sí, de afuera, sí, los gringos, digamos que nosotros entramos como a acompañar las áreas que son más como de corte occidental, pero para orientar las áreas pues o las materias, si se le puede llamar así, más propias de su cultura, ellos pues obviamente digamos que eligen gente de su propia comunidad. Entonces, por ejemplo, el Nasayuwe pues que lo están ahorita enseñando y es algo que está muy fuerte ahí, que lo están recuperando, lo orientan docentes pues de allá que están en ese momento todavía en un proceso pues como de formación, digámoslo, profesional. Y los mushka como yo entramos a orientar otras áreas pues como más puntuales, digamos la parte como de historia o la parte del español, porque ellos tratan pues como de equilibrar lo occidental con lo propio. Entonces yo llego allí pues como a orientar específicamente el área pues de historia y de sociales, y no, eso fue un aprender de un montón de cosas y desaprender otro montón de cosas, porque para empezar pues uno, digamos que lo más básico, ¿no? Uno maneja otros tiempos muy distintos. Entonces claro, llegar allá donde todo es más como, digámoslo, pausado, todo es como más a su tiempo, y pues uno con los afanes con los que vive en la ciudad, que ay, que voy a llegar tarde, bueno, todo el cuento, pues es como un choque de frente complejo, pero es muy bonito también, porque le permite a uno aprender otros tiempos, otras cosas, otras formas de pensar, de ver, de sentir. Fue un proceso muy, muy, muy bonito.
Otra sensibilidad, es muy interesante. Ahorita más adelante seguimos hablando con Anita, pero queremos de pronto también escuchar la voz de Gamboa.
Claro, es importante encontrar como el punto donde ambos se entretejen con estas filigranas que el maestro pues ha tenido la oportunidad de trabajar. Entonces, ¿cómo es esto de trabajar, de moldear nuestras ideas? Porque para mí parece algo imposible darle vida a todos estos monumentos que usted ha hecho.
Bueno, pues a mí, antes de dar detalles de lo mío, pues yo siempre hablo del maestro mío, Justo Rosemena, un panameño que hace 40, ¿no? Como el 60, algo así, estuvo aquí en Medellín, porque ya falleció hace 17 años.
Un gran maestro, por cierto, claro.
¿Un
gran maestro?
Uy, un gran maestro, y él... lo conocí a través de mi papá, porque mi padre era sastre. Entonces, de ahí yo siempre he dicho que yo soy un desastre. Y mi papá, mi padre pues le hacía los vestidos a don Justo Rosemena, junto también con los amigos de esa época, como el doctor Leonel Estrada, que fue el que trajo a don Justo Rosemena de Panamá para hacer la primera exposición acá en Medellín.
Leonel Estrada, entre otras cosas, era odontólogo.
Odontólogo.
Y fue uno de los grandes curadores de arte esquivo en Medellín. Sí, participó en las primeras bienales de Colteger.
Sí, eso es, que casi fundador, de, prácticamente cofundador de esa
organización.
Sí. Y don Justo, en el momento del fuera de ser artista, también tenía una agencia de publicidad. Entonces mi padre en una oportunidad le dijo que él tenía un muchacho en la casa que no sabía qué hacer con él. Entonces le dijo, Justo, pues mándamelo por acá. Y en la agencia de publicidad ya comencé como mensajero. Ya después, detrás de mensajero, como un año, ya logré que él me metieran a la agencia de publicidad, como en el departamento de arte. Y allá fue donde, como siempre tenía la sensibilidad artística, pues desde pequeño, y allá logré aprender inclusive cuarto oscuro, fotografía, creación, en fin, en muchas áreas que aprende uno en una agencia de publicidad. Ya don Justo, cuando ya le dio por cerrar la agencia de publicidad, él reunió todos los clientes que tenía en ese momento y les dijo muy claro que, hombre, que gracias a ustedes abrí una agencia de publicidad hace 18 años y gracias a ustedes también la voy a cerrar porque ustedes no pagan oportunamente.
Tremendo.
Sí, entonces ya él se dedicó a la escultura, y en vista de que yo era uno de los más antiguos de Trabrada, en tiempo pues de Trabrada, no es más viejo, pues yo entré a 17 años.
Uh-huh.
Y entonces me dijo, Edgar, si querés vámonos para el taller, yo fuimos a dedicar a la escultura. Y yo, bueno, listo, un Justo, yo me la apunto. Y ahí fue donde el proceso de que aprendí a soldar, y ya con los conocimientos y con un maestro como Justo Rosemena, que eso lo tomo yo como
mi
academia
especial,
mi academia, claro. Al lado de un artista, porque muy poco lo que estudié así en universidad. Por ejemplo, fue en artes plásticas que estudié también año y medio, pero en vista como yo trabajaba publicidad, ya yo me iba para las artes plásticas, ya me ponían a dibujar vajillas y todas esas cosas. Imagínate yo venir de pintar vajillas todo el día, porque nosotros teníamos, uno de los clientes era Pernal Corona, entonces me aburrió mucho. Ajá. Y me salí, pues, porque ya era muy monótono para mí.
Fueron 36 años en esa academia.
Ya 36 años con don Justo Rosemena, que ya lo último ya no era el maestro mío, sino mi padre, y yo, y él siempre me quiso como un hijo.
Sí, hay una entrevista que tú tienes en YouTube, donde se siente feliz por las primeras trabas que tú hacías.
Así.
Era como aplaudir al alumno predilecto, de cómo así ya estás sacando tus primeros trabajos.
Sí.
Pero hay una cosa interesante, a ver, hace muchos años, ser artista no necesitaba un cartón súper especial y una gran academia. Recordemos que Débora Arango tampoco fue una mujer de academia estrictamente, ella trabajó con el maestro Peronel, y mucha gente empezaba así. Pero hoy en día, para una obra cualquiera hay que pedir unas certificaciones, cartones y tal. ¿Tú has tenido algún problema a veces con esa situación?
Sí, cómo no. Hace 30 y pico de años, había un acuerdo del Estado, un acuerdo en el que se hacía una obra de arte al frente de una
edificio,
construcción,
sí.
De un edificio,
sí.
Un edificio o alguna. Y entonces había un presupuesto de para esa obra. En esa época don Justo le resultaba mucho trabajo. Yo con él hice varias, siendo ayudante de muchas obras, sobre todo de niños jugando, pues, y con actos lúdicos.
Como el niño de la cometa.
Como el niño de la cometa, el niño elevando globo, a la rueda,
sí.
el niño con el perro.
Claro.
Entonces yo aprendí mucho sobre ese tema. Ahora le puedo contar entonces cómo fue que una de las esculturas de espacio urbano, que es muy reconocida, que es los niños de Villatina, cuando a mí me...
Parque del Periodista.
Sí, del Parque del Periodista. Cuando a mí me llamaron, pues, porque llamaron a cuatro artistas en la convocatoria, entonces me dijeron que el tema era los niños. Entonces yo sin necesidad de ir a averiguar en ninguna biblioteca, yo ya tenía ese concepto de los niños. Y parece como si Justo Rosemena, donde estuviera, porque él ya estaba muerto, yo me hubiera inyectado, pues, esa idea, ¿no? Entonces cogí ese trágico momento, y lo convertí en algo lúdico. O sea, convertí el mundo en un carrusel, y a los niños también haciendo ciertos menesteres, sí, como leer, montar en bicicleta, sí.
Y danzar, sí.
Y entonces eso, uno de los que más les gustó a los jurados, y eso fue en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington. Entonces eso les gustó mucho, seguramente por eso que me dieron a mí esa escultura.
Hay como 9 columnas que son los 9 niños.
Sí, como 9 niños muertos, sí.
Las 9 columnas que hacen el carro son los niños muertos, sí.
Esta es la que hace parte del proceso de reparación por la masacre Villatina.
Eso es, sí. Uno de los puntos, sí, porque ellos también le montaron pequeñas industrias, le montaron también un puesto de salud, un colegio. Y siempre hubo problemitas, ¿sabes? Con las, pues, para repartir las plata, y a las madres también les dieron unos dineros también.
Bien, hay una escultura que queda en San Javier, que ahorita, antes de empezar el programa, me dijiste que era tuya. Así. Es una madre con un cochecito, con un bebecito y una niñita detrás.
Sí.
Esa trabajo es tuyo, pero no, como una pared, sí, de placa, yo no sabía quién era eso.
Eso se llama El Paseo. Es una obra que, como te digo yo, en esa época yo no tenía el aval para presentar esculturas, pero sí era conocido como,
sí, claro, escultor. Un reconocimiento.
Entonces busqué un amigo, Abelardo Osorio, que ya murió, inclusive, lastimosamente, y lo hice a nombre de él, pero la idea mía fue desde un comienzo, y la construcción también de ella. De hecho, yo también lo marqué por ahí en la bata, de la señora.
Ah,
él le puse Gamboa, pues.
Hay que mirar.
Y siempre, y en mi currículum lo pongo, pues, como mía. Claro. Porque yo no tenía el aval, entonces, de todas maneras,
¿Cuál fue tu primera obra? Pues, ¿cómo te dije, bueno, vamos a hacer que Gamboa haga una escultura, un zapato, un cenicero? Bueno, ¿cuál fue tu primera obra?
La primera obra, un Cristo como de 80 centímetros. Y ese, entonces, lo uso mío, pues, mostrarlo en alguna exposición. Y yo recuerdo que la primera exposición fue en Confama de Manrique. Me lo avalaron muy bien, y la gente, pues, me decía, no, qué Cristo tan hermoso. Y de ahí me metí ya a hacer otras obras. Les cuento también, por ejemplo, en la iglesia de Santa María de los Dolores hay un Cristo también. El padre le dijo al maestro mío que hiciera, para que le hiciera de Cristo. Entonces el don Gustavo Remena le dijo, no, eso se lo hace mi alumno, Edgar Gamboa. Bueno, yo le hice el Cristo. Pero el cura, pues, para tener más...
más prestigio.
Más prestigio de lo que es el Cristo de don Justo Rosemena.
¡Wow!
Sí. Entonces, resulta que cuando Justo murió fue en el año 2000, ya en las honras fúnebres, ahí estaba el Cristo ahí al frente, pues, en el altar. Y uno de los curas, uno de los padres, dijo, y una de tantas obras de maestro, también tenemos esta, el Cristo que tenemos acá en el altar. Un hijo del maestro mío, Federico, interrumpió al cura y le dijo, no, padre, este Cristo no lo hizo mi papá, este lo hizo Edgar Gamboa, delante de todo el público.
Wow.
No, yo caí, me pongo a llorar. Ya estaba doña Alguilera, esa esposa de don Justo, me dice, ay, Edgar, te van a robar la autoría del Cristo. Y le digo, no, tampoco robó, no, porque al fin y al cabo yo soy de don Justo, pues me hizo don Justo, pues yo hice una obra, entonces... Eso.
Pero don Justo cobró justicia en el velorio.
Hizo justicia. Sí. No, pero eso, bueno, claro. A mí me impresionó mucho. Yo caí, claro, y me pongo a llorar. Pues,
claro,
sí.
Muy bello. Pero bueno, hay una cosa que me parece interesante de tu trabajo. Es como que hay como una serie de figuras como del arraigo de leyendas populares, del arraigo popular, el arriero, el camioncito de escalera, bueno, muchas cosas que tienen que ver como con una idiosincrasia popular, obviamente son cosas que te piden, pero igual también hay una gran inspiración, sí, en esas cosas tuyas.
Sí, a mí me favorece mucho el material que trabajo, Norte, porque todo el mundo ha hecho una virgen, ha hecho un Cristo, ha hecho una mula, un arriero, pero no en el material que hago yo. Y yo le saco mucho provecho al material para hacerle ciertas arreglitos que no se pueden hacer ni en fundición ni en otro material. Entonces, claro, quedan una obra figurativa, pero casi realista, pues.
Y esta fuerza expresiva que tiene.
Ahora sí, no. Don Justo, sí, era al contrario mío. Don Justo no era tan pulido como yo, pero era más expresivo. mucho movimiento. Mucha fuerza. Y de eso también aprendí mucho de él.
Claro, claro. Muy interesante. ¿Y hay obra tuya en el exterior?
Pues obra pequeña. Tengo varias obras pequeñas en Europa y en Perú, en Estados Unidos, en Venezuela.
¿Y la obra más monumental tuya cuál es?
¿Cuál?
La más grande que has hecho.
Pues a ver, tal vez la de Juan Valdés. Ah, no, pues usted, no. No, tengo un Cristo que es de aquí de la Comuna 13. Inclusive el Jueves Santo apareció en una página entera en el colombiano.
Bueno, hablando del Cristo de la Comuna 4, o sea, que queda en tu casa, voy a permitirme leerme el poema que yo te escribí.
Ah, sí, sí.
Que es sobre ese Cristo.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
¿De verdad que ese poema es inspirado en ese Cristo?
En ese Cristo, claro que sí. Y después vamos a preguntarle sobre ese Cristo y por qué el hombre logró hacer de Cristo como una especie de protesta urbana. O sea, el Cristo en un tiempo miraba hacia la ciudad, lo volteó de espalda como en protesta para que se hiciera ya un parque infantil. De eso hablamos enseguida, pero realmente se convirtió en un símbolo muy importante de la Comuna 4, de la barrio de las Esmeraldas.
Que hable la poesía.
Que hable la poesía. Hablo de varias cosas que tiene en la casa o tenía. El Cristo de espalda. Una hormiga de hierro en la sala, un esfinge de lata martillada sobre el césped, un Cristo da la espalda al olvido, hace gestos de ser crucificado entre el martillo y la lámina doblada. El escultor ha puesto su figura mirando para dentro de su casa. Vana protesta contra el orín del transeúnte y el basural mental que dejan sus detritos sobre el pasto. Mas el Cristo habla solo, que va a mirar una ciudad despellejada. Clavado en el silencio, posa inerme sobre una colina de esmeraldas, un tanque de acueducto y un rancherío de cansancios construidos entre el barrial y el ladrillo. Las piedras preciosas se llevan por dentro, no se exhiben en el bazar de las naderías, donde pocos ven la majestuosa imagen, el calvario intacto, el del diario, el que se sabe que se padece y se fabrica con las latas que la ciudad regala para hacer esculturas o para ponerle techo a unas casas. El Cristo da la espalda y en su sobria figura no descansa. Nos muestra la indolente masa de los que mastican sobre el tiempo la misma rumia de sus fatigosas chanzas. Volver algún día a ver la ciudad con sus ojos pardos, con la mirada de esculpida pieza que sin vergüenza alguna nos deja ver nuestras miseras penas. Volver algún día a mirarnos a los ojos y sentiremos un arrebato de lujuriosa ausencia.
Muy lindo. Muchísimas gracias de antemano.
Sí, no, acá no que lo tenga, porque ese es un parte de un trabajo que se hizo de recuperación de calles de la Comuna 4, en la calle No Calle. Entonces es muy especial para que cuenten la historia de ese Cristo, cómo lo hizo, cómo lo tiene todavía en el jardín de la casa y cómo le ha dado la vuelta, pues, al barrio prácticamente.
Bueno, no tanto en el jardín, sino al frente.
Al frente, sí.
Al frente quedan unos tanques de las empresas públicas.
Eso, ya mencioné el tanque ahí.
Eso se convirtió en un basurero desde hace mucho tiempo, en vista de que todo, cuando iban a tirar una basura, me ponían la queja a mi norte. Entonces yo salía a pelear pues con la gente que tiraba basura, hasta que el último me cansé, porque ya toda la gente, el HP era el maestro, pues, porque yo lo insultaba también. Pues,
claro.
Que ya, entonces yo tengo mi Cristo inclusive hace 20 años, ya va a gustar 20 años, o ya cumplió en abril. Y entonces un sábado antes de la procesión de
Resurrección,
los, del otro,
el Via Crucis,
el de los ramos, de la fiesta.
Es un domingo.
Sí, ese sábado antes me dio por bajarles, que para darle mantenimiento, ¿no? Cuando yo lo dejé en la sede de mi casa y yo lo vi de espalda, ¿no es cierto? Así que, y yo, este Cristo de espaldas tiene un movimiento muy lindo. Y yo no lo voy a organizar y lo vamos a crucificar de espaldas. Porque qué problema está con la esposa mía. Me dijo, ves, si volteas el Cristo no te vuelvo a hablar. Y él, ¿cómo así? Y yo, sí, y la gente, no, ¿cómo la voy a voltear? No, sí, lo voy a poner a voltear así. Y voy a hacer una protesta ya. Voy a meter ya un montón de situaciones. Pues. Bueno, y lo volteé. Resulta que la mujer mía me siguió hablando, pues, me hicieron muchos comentarios en la televisión, en la radio, en la prensa, en fin, me di un champú, mejor dicho. Y,
bueno, champú con sí, poco pelo,
sí, no,
con champú, sí. Sí.
y entonces ya, yo explicaba cuando me entrevistaban, de que en verdad yo lo volteé así porque me estaban tirando mucha basura. Y me tenían olvidado ese espacio. Y entonces ella dije, bueno, lo voy a voltear, pero cuando me hagan el corredor escultórico, que siempre quiero que me hagan nada para exponer mis esculturas y otros artistas también.
Creo que hay mucho que hablar y, bueno, hay una serie de textos que escribió Anita que son muy encantadores, pero yo quisiera que pronto los pueda leer, ese que me encantó, que llama Las Mujeres Buenas.
Digamos que, pues yo no me autorreconozco como poeta ni como poetisa, pues uno a veces tiene pensamientos pues que como que trata de plasmarlos en donde mejor le salgan, y pues en mi caso es como en el papel, entonces... Uh-huh. Bueno, este en particular se llama Las Mujeres Buenas. Dice: yo lo he intentado, pero mucho, en serio. He tratado de comer sano, de hacer deporte, de querer para toda la vida, de reproducirme, de aprender a cocinar, de hablar más bajo, de querer sexo solo cuando hay alguien conocido en mi cama, de vestirme de colores suaves, de juntar las piernas, de gritar menos, de llorar más, de beber más, de dormir menos, de comer menos, de sonreír más. Pero no me ha salido. Juro que he tratado con todas mis fuerzas de ser buena, estar buena, parecer buena, pero no he podido. Porque a veces las cosas que no deberían me gustan, me apetecen, me las como, me las quedo, me las bebo, me las compro, me las guardo. Porque a veces las cosas que me deberían gustar me deprimen, me aburren, me ponen triste, me dan asco. Y he dedicado mucho tiempo, mucha esperanza a ser una mujer como Dios manda, con curvas proporcionadas, compañías sexuales que se cuenten con los dedos de la mano, ropa de entretiempo, revistas de decoración, voz dulce, maquillaje menos discreto, regímenes saludables y aficiones que impliquen una aguja muy hipodérmica, claro. Y me he cansado de que no me salga. No me sale parecerme a las de los anuncios de café instantáneo o a las que mis tías esperaban encontrar en las comidas familiares, a la que el tipo del banco quisiera dar una hipoteca, a la que la dueña decente quisiera alquilar el piso, a la que los sujetos encorbatados quieren llevar a cenar, a la que las vendedoras quieren vender calzones blancos, a la que la policía quiere defender, a la que caben las tallas que ponen en el escaparate. Las malas, las inoportunas, las descaradas, las desubicadas, las desagradables, esas me salen mejor. Y así consigo menos cosas, pero son cosas que me gustan. Las que consiguen las mujeres buenas, con sus sonrisas oportunas, sus curvas adecuadas, sus posturas apropiadas, esas me deprimen, me aburren, me ponen triste, me dan asco o envidia, vete tú a saber.
La mujer habitada. Pero es un texto muy bello, porque es un lenguaje muy confesional, diciendo, bueno, ese modelo que han impuesto de mujer, porque tengo que seguirlo.
Pues, ¿recuerda como a Virginia Woolf?
En parte sí, como esa postura, digamos, yo no soy de lo común, pues yo puedo parecer una mujer común, porque embostezo, pago arriendo, monto en bus, pero igual no puedo tener el molde que me han puesto socialmente, que parece lo más importante ahí.
No, yo te digo, ¿sí?
Sí.
A mí también me aburre mucho el protocolo, cuando son muy estrictos.
Sí, claro.
Yo me aburro.
Muy bien. Ya el programa se nos está acabando y hay muchas cosas por hacer. Entonces vamos a que tanto Anita como Edgar nos den los correos, pues si la gente necesita ver mayor información, mayor... Bueno, empecemos con un correo, un teléfono celular o algo ahí, donde puedan hablar con Gamboa y luego vamos.
Del mío es artegamboa2000@yahoo.es. Y mi celular es 300-484-3873.
Muy bien.
Bueno, mi correo es accastan@gmail.com.
Y quiero también mencionar a Génesis. Es una corporación que nos reunimos como 25 artistas y conformamos esta corporación para buscar dignidad para el artista en todos los campos,
claro.
Porque nos tienen relegados a...
Hay un gran olvido, claro.
Por ejemplo, con la estampilla Procultura, que esa plata no se ve para los artistas. Eso lo tienen en la alcaldía en este momento, pues parte aquí en Medellín, y no se sabe para ni a quién repartirlo, y lo están utilizando para otras...
Se ha desviado los recursos.
Sí, se ha desviado los recursos.
Bueno, Carlos, despide el programa.
Bueno, aquí entretejiendo letras con moldes y tratando de salir un poco de los esquemas que nos han vendido, estamos cerrando esta armoniosa noche. Muchas gracias por acompañarnos a todos los lunáticos.
Muy bien, gracias a Jorge Mumia por estar en la parte de audio y a todos los oyentes por estar en el programa. Los esperamos para la próxima semana, que continuamos con estos dos personajes que quedó todavía la conversación medio mocha. Hay que mantenerla viva. Muy bien, muchas gracias.
La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.